Buen día,
buen día. Bueno, de un paso enorme, usted dice que es el mayor desafío de su carrera, así lo definió, ¿no? Hacerse cargo del Ministerio de Seguridad.
Lo sigo sosteniendo y lo voy a decir hasta el día que me vaya.
Ajá. Bueno, el plan de seguridad no lo vamos a poder conocer porque todavía están justamente, me imagino así, empapándose de cuál es la situación, ¿no? En la cartera, una cartera que además le pasaron una papa caliente, ¿no? Lo sabe, así que por eso el desafío, ¿no?
Es un pequeño volcancito, diría yo, esto, pero el plan de seguridad sí lo van a conocer, seguramente será la otra semana, porque hay una idea y determinados ejes, directrices que nosotros queremos trazar de entrada, que me parece muy importante que los medios lo conozcan, se pueda debatir, podamos discutirlo, aceptar sugerencias también, pero sí tenemos una idea de qué es lo que queremos hacer fundamentalmente. Más allá que, bueno, ya he tenido en el curso de esta mañana varias reuniones desde temprano, me voy interiorizando de distintos temas, pero nosotros sí llegamos acá con una idea muy concreta para presentar un plan de seguridad 21-23, un plan bienal de seguridad.
Un plan bienal. Bueno, la verdad que yo también hago esta lectura, ¿no? Se cambió un militar por un juez, ¿no? Digo, el Ministerio de Seguridad. Y usted hizo también una lectura sobre estas movidas, ¿no? De piezas que se hicieron. Y habló también de que Castiela en la Procuración y usted en el Ministerio de Seguridad van a poder trabajar porque tienen la misma visión, ¿no? Y entiendo que detrás de esto que usted dijo también usted lee un volantazo, ¿no? También de la política de seguridad de parte del gobernador.
Bueno, yo me alegré muchísimo la designación del doctor García Castiera como procurador general, porque es alguien a quien conozco de hace años, sé de su capacidad de trabajo, de su inteligencia y fundamentalmente que compartimos muchos principios que tienen que ver con el Estado de Derecho y el respeto a las garantías individuales, que creo que es esencial. Hay una idea muy errónea con el tema de la seguridad, que es que no se puede investigar si no se respetan las garantías individuales, lo cual es un disparate. O sea, todas las democracias que funcionan tienen sistemas de seguridad con apego a los derechos humanos y a las garantías individuales. Más allá de eso, lo que también se ve es que otra vez el tema de la inseguridad en cualquier encuesta que ustedes tomen, es lo que la inquietud social más importante después de la inflación. Y también sucedió que en el curso de esta última semana se cambiaron los ministros de seguridad de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Tucumán, de la de Jujuy y finalmente la de Salta. Con lo cual es una preocupación generalizada, cada provincia con sus particularidades. Pero bueno, nosotros tenemos desafíos muy concretos y muy preocupantes de cosas que tenemos que evidentemente dar una solución. La cabeza de esos problemas, los femicidios, ¿no?
Eso le iba a preguntar, porque bueno, nosotros hace un ratito estábamos escuchando, ¿no? Nos sangraban los oídos un poco con lo que dijeron algunos legisladores, ¿no? Pero ayer se aprobó finalmente la posibilidad que la consigna policial no la tenga la mujer denunciante, sino el agresor. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros también venimos hablando que Agustín en Molde no tenía consigna, ¿no? Entonces es un tema el de la consigna. Unos días antes de renunciar Pulleyro, también en la Cámara, había dicho que tal vez se podía poner a los policías jubilados a hacer las consignas. ¿Cómo va a ser su postura, ¿no? ¿Cómo va a encarar el tema de las consignas por violencia de género?
Bueno, la violencia de género fue una política estratégica que tuvo el Ministerio Público Fiscal mientras yo estuve a cargo. Ahí creamos también el Comité de Evaluación de Femicidio y Transfemicidio, que tuvo una actuación muy proactiva. Nosotros creemos firmemente en que hay que investigar a los ofensores y a quienes van a atacar a las víctimas, sin descuidar a la víctima tampoco. También creemos que hay que incorporar material tecnológico en defensa de las víctimas, pero yo lo que quiero señalar expresamente, se lo dije así también al gobernador cuando acepté este cargo, El tema de los femicidios es una cuestión que atraviesa la sociedad en su conjunto. No es solo un problema de seguridad. Es también un problema que incumbe a la educación. Desde los primeros años del aula hay que enseñar no solo el respeto y la consideración a la mujer, sino un concepto fundamental que es el concepto de igualdad. La igualdad entre el hombre y la mujer. A partir de ahí, darle el valor infinito que tiene la vida humana y el valor infinito que tiene la mujer en la sociedad también. El nuevo rol de la mujer que ha venido evolucionando en los últimos 30 años parece ser que en las sociedades patriarcales es como si fuese una ofensa o un desafío.
Una provocación, ¿no? En un punto.
Exactamente. Y a mí me molesta mucho algo que sucede. Yo veo que cuando hay algún homicidio, por ejemplo, siempre se le rinde el merecido homenaje o el recuerdo a la víctima, pero cuando se mata a una mujer, empiezan a investigar cómo era la víctima, lo cual a mí me parece indignante, como me parece indignante los índices que tenemos. Entonces creo que trabajar sobre la prevención en materia de femicidios es tan importante como trabajar sobre la concientización.
Claro, pero la concientización, doctor Cornejo, no es algo que se vaya a cambiar de la noche a la mañana, y en el medio matan mujeres, porque es así. Digo, en términos concretos, respecto de los femicidios, ¿qué cree usted que qué va a poder hacer usted del Ministerio de Seguridad?
A ver, en materia de seguridad, todo lo que se va a hacer, hay muy pocas cosas que sean inmediatas. Yo eso lo tengo claro. A una costa de ser criticado. El tema es empezar a sentar base de cambio para políticas públicas que sostengan el tiempo. Pero contestando concretamente a su pregunta, y en lo que a concientización se trata, nosotros vamos a crear una división de género dentro de la policía de la provincia, y queremos acelerar al máximo cuando una víctima vaya a comisaría, que no sea disuadida de hacer la denuncia, sino que inmediatamente se dispare un sistema de alarma, y vamos a trabajar codo a codo con el Ministerio Público, desde luego, para que lograr una prevención efectiva, que es lo único eficaz para frenar un femicidio. Si nosotros analizamos cada uno de los femicidios que se cometieron en Salta y que tuvieron incluso repercusión nacional, vemos una especie de tormenta perfecta de todos los errores que no se deben volver a cometer. Ahora está subiendo a juicio la causa de Rosa Zulca, por ejemplo. Sí. Bueno, el caso Rosa Zulca, la desgracia es que nos enseña una vez que está la mujer muerta.
Sí, perdón, para ponerlo en autos a la audiencia, es esta docente que llamó pidiendo ayuda, fue un policía, no vio nada raro, se retiró y la estaba matando adentro.
Quedó la grabación de ella pidiendo ayuda, ¿no?
Claro, Rosa Azul, que es el único caso que yo conocí en mi carrera, de una mujer que anuncie que la están matando, no que la van a matar, anuncia que la están matando. Entonces, es para mí un caso bisagra. En materia de femicidio, que es lo que nos muestra todo lo que no se debe hacer. Esos son los desafíos que tengo yo.
¿Le va a dar prioridad, doctor, a las consignas de...? Porque también se habla de la poca cantidad de policías que hay, que bueno, también ya Cornejo ahí un poco, usted ya sentó su posición, que usted, a diferencia de Pulleyro, no pide mayor cantidad de policías, sino, bueno, preparar mejor a los que ya tenemos, ¿no? ¿Usted le va a dar prioridad a las consignas de género, digo, teniendo en cuenta que se habla que hay pocos policías?
Desde luego, ¿cómo? Pero eso es una excelente pregunta, ¿sabe por qué? Porque es lo más sencillo de todo responder. ¿Cómo no va a ser prioridad con los índices de femicidios que tenemos? O sea, sería ser un irresponsable no actuar de acuerdo a, más allá de cualquier cuestión subjetiva. Si vamos a la frialdad de los números, lo que paraliza en este momento a la sociedad en Salta es la cantidad de femicidios que hubo en estos últimos años y la forma en que fueron asesinadas las mujeres. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a escatimar consignas en eso? Ahí es donde tenemos que trabajar codo a codo con el Ministerio Público, con una concepción mucho más moderna del mapa del delito, que es no ver tanto las cuestiones criminológicas de qué motiva a delinquir, sino cuáles son los delitos que más se cometen para ir directamente al punto central, que es tratar de prevenir para que no se vuelvan a cometer.
Hablando de ese tema, le cambio un poco, veníamos hablando de femicidios, hace relativamente poco hubo un caso de una pareja que fue asesinada en la circunvalación oeste, fueron hallados sus cuerpos ahí, que se presume que tiene que ver con una cuestión vinculada con las drogas. No le pido que opine del caso, porque esto está en etapa de investigación, de hecho ya han detenido a dos personas vinculadas con este caso, a tres, perdón, pero... ¿Cree usted que se está instalando de alguna manera organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico, con el contrabando, que pueden llegar a generar que en Salta pasen cosas similares a las que ocurren, por ejemplo, en Rosario?
Porque estamos a minutos, ese doble asesinato apareció a minutos, ¿no? Fue a minutos del centro, ¿no?
Yo es muy duro lo que le voy a contestar. Yo hace muchos años que vengo advirtiendo que eso iba a pasar. Ahí, en ese tema, creo que hay un desafío compartido entre provincia y nación. Nosotros, además de presentar un plan provincial de seguridad, vamos a sugerir la firma de un plan federal de seguridad. Nosotros tenemos que ver lo que está pasando en zonas de frontera, pero eso no fue una advertencia, eso es algo que ya sucedió, pasó entre nosotros, y cuando pasa un hecho de esas características, muy bien definida por ustedes, no hay que salir por el atajo de decir que es un hecho aislado. Un hecho de esas características que se haya dado nos obliga a tener todas las alertas puestas de lo que puede venir. Como muy bien dicen ustedes también, y lo desafío a cualquiera que vea eso, así empezó, lamentablemente, una ciudad que yo le tengo un infinito cariño, porque entre otras cosas es la cuna del rock nacional, una ciudad tan bella como es Rosario de Santa Fe. Les voy a contar una pequeña infidencia. Si yo me hubiese quedado como procurador, ahora el 18 hay una reunión del Consejo Nacional de Fiscales para renovar autoridades. Esa reunión se tuvo que cambiar de Rosario a Santa Fe porque no había garantía de seguridad para que esa reunión se pudiese realizar en la ciudad de Rosario. Uh-huh. Entonces Rosario no llega de la noche a la mañana a esa situación. Cuando empiezan este tipo de crímenes hay que disparar todas las alertas y ponerse a trabajar para prevenir y para saber con qué es lo que nos estamos enfrentando.
Claro, porque además es cierto que la lucha contra el narcotráfico como delito es un resorte federal. Sin embargo, acá se aprobó una ley hace un tiempo ya de que la lucha contra el microtráfico de droga, es decir, el último eslabón de la cadena, era un resorte de la justicia provincial. Me da la impresión a mí, por lo que he visto, que terminó siendo metamos adictos pobres en las cárceles, pero quería saber cuál es su mirada respecto de esa política que se ha implementado.
Bueno, yo solo tengo, hay algo que no me va a dejar mentir a mí, yo solo tengo por escrito, ¿no? Yo me opuse férreamente en su momento a la desfederalización de la droga, a esa ley. Tanto es así que no se difundió en muchas provincias. ¿Cuál es la parte positiva de eso? Que se ha trabajado en muchísimas ocasiones en forma complementaria con la justicia federal, lo vamos a seguir haciendo, pero por eso insisto yo en que tiene que haber un plan federal de seguridad, sobre todo para la región noroeste, porque el tema narcotráfico no es solo un tema de frontera, no es solamente un tema provincial, sino que el típico caso, como la trata de personas, por ejemplo, un crimen transnacional, en el cual vienen a jugar una serie de factores. Fíjense, por ejemplo, anoche me decían, después que juré, de personas que yo le tengo particular respeto en sus opiniones, el camino que va de La Poma a San Antonio de los Cobres, la ruta 40. La ruta 40 antes prácticamente era una ruta que la circulaban algunos turistas interesados por la belleza de los paisajes o los pobladores de la zona. Hoy por hoy es un corredor de narcotráfico porque en el norte de Chile, que antes no era un problema mayor el narcotráfico, de 15 años esta parte, antes se sindicaba solamente a Bolivia, bueno, Chile tiene un problema gravísimo de narcotráfico en el norte chileno. Eso impacta también acá. Entonces, por eso digo que tiene que haber un plan conjunto donde varias de las provincias y el Estado Nacional podamos trabajar de manera conjunta contra ese delito, que es un delito que se vale de la falta de inclusión, de la pobreza, de todo lo que ya sabemos que genera el narcotráfico a la vuelta, y que también excede a lo que es meramente el tema de seguridad.
Ya que lo dijo, doctor, usted también habló de que se sacaron 5.000 gendarmes de la frontera y no los volvieron a poner más, ¿no? Me imagino que entonces su gestión también va a tener que ver con eso, ¿no? Con insistir con mayores recursos para la frontera, ¿no? Ya hablando, bueno, de la puna, porque la verdad es que es algo que nadie le prestaba atención y ahora estamos teniendo casos.
Bueno, ahora hay que empezar a prestar particular atención porque hay casos que ahí sí, antes no es que antes, como se dice vulgarmente, antes no pasaba, ahí efectivamente antes no pasaba. Y ahora tenemos lo mismo en la ruta 68, lo mismo en el tramo de la ruta 40 que va hacia Tucumán y Catamarca. Bueno, tenemos todo un corredor ahí que lo tenemos que mirar con mucho cuidado, porque además es zona productiva, zona turística, hay una serie de cosas, pero el problema existe.
Doctor, bueno, ya para ir desocupándolo, consultarle también esto. Usted habló, bueno, una que dijo que, para cerrar, ¿no?, el tema del feminismo, usted además habló de los femicidios también, ¿no? Un Ministerio de la Mujer, ¿no? Es algo que digo, destaco de lo que usted dijo, un Ministerio de la Mujer en Salta, dijo, ¿no? Para cerrar ese tema. Ahora paso al otro. Usted ha sido uno de los grandes, cuando llegó, me acuerdo, una de las primeras reuniones que tuvo fue ir a la Cámara para pedir que también a la Cámara de Diputados para que se cambie el nombre de la Fiscalía de Derechos Humanos. Usted cuando apenas asumió, encaró un trabajo sobre esa fiscalía que investiga a policías que tengan justamente alguna denuncia, ¿no?, por uso de la fuerza de manera ilegal. Ahora usted va a estar justamente trabajando con los policías a los cuales antes usted, bueno, investigaba. Y usted habló de trabajar en la autoestima policial. ¿Nos puede un poquito explicar?
El autoestima policial es lo siguiente. Muchas veces los policías efectivamente se sienten como menospreciados dentro de la sociedad. Yo creo que lo que hay que hacer es rápidamente reconciliar qué es un buen policía, o es un policía que acata lo que dice la Constitución Nacional, los códigos procesales penales y la ley orgánica de la policía. Es decir, un policía que actúa dentro de la ley. ¿Qué vamos a hacer nosotros respecto a las faltas disciplinarias? Yo creo que la organización interna de la Policía de Seguridad Aeronáutica es una organización óptima, en el sentido que no hay asuntos internos, sino que hay un tribunal administrativo que abogados de la matrícula se presentan a rendir examen, son una especie de jueces administrativos disciplinarios que no pertenecen a la fuerza, actúan en forma autónoma, y entonces ellos son los encargados de revisar si hay una simple falta disciplinaria o si se cometió delito. Para eso también pensamos trabajar en conjunto con el Ministerio Público, pero bueno, yo voy a recorrer absolutamente toda la provincia, todas las dependencias policiales, voy a pedir todos los legajos, vamos a ir estudiando con eso, y vamos a también hacer un cambio importante en materia de formación policial. Yo creo que hay nuevos colectivos sociales, que hay nuevas formas de investigación criminal que no se están aplicando. Siempre aclaro, siempre, dentro de lo que es el Estado de Derecho, que eso es fundamental no perderlo de vista.
¿Y pero cree que puede haber algún tipo de resistencia, digo, teniendo en cuenta que usted fue el que reactivó de alguna manera todos estos procesos contra policías acusados de...
Y le sumo a la pregunta de mi compañero, doctor, ¿lo recibieron bien, digo, en el Ministerio de Seguridad?
Me recibieron muy bien, porque así como yo hablo con ustedes, hablo con ellos con absoluta franqueza, y no hay por qué ofenderse. O sea, yo creo que ningún ciudadano o ciudadana argentina se puede ofender si el ministro de Seguridad dice que el único objetivo que tiene como eje de la seguridad es el cumplimiento cabal de la Constitución. Uh-huh. La Constitución prevé los casos de conmoción interior, prevé situaciones de crisis. Entonces, bueno, ¿qué quiero yo significar con ese mensaje que parece un poco utópico, un poco teórico? Que es que, por ejemplo, hay gente que está convencida que no se puede investigar sin torturar. Bueno, la Argentina es signataria y forma parte del bloque de garantías de la Constitución Nacional que la tortura es un delito aberrante que jamás bajo ningún punto de vista puede ser aplicado. Entonces yo creo que hay técnicas de investigación, a eso voy, para los institutos de seguridad, que es fundamental transmitir eso, que se puede investigar perfectamente cualquier delito dentro de la normativa que fija el Estado de Derecho en un sistema democrático. Uh-huh. Y puede haber, yo acepto los disensos. Ahora, el responsable de la cartera de seguridad, mientras dure mis funciones, soy yo. Entonces, ¿quién más que para hacer cumplir ese tipo de cosas? Doctor, yo creo que se puede hablar y se puede convencer.
Muy bien. Doctor Cornejo, le agradecemos su tiempo.
Gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes.
Abel Cornejo, flamante ministro de Seguridad de la provincia.
Y le decíamos lo mejor, porque la verdad, si le va bien a él, nos va bien a nosotros, ¿no? Digo, en esta nueva gestión. Volantazo, entonces, en el Ministerio de Seguridad, y hablábamos con el nuevo ministro de Seguridad.
Llegan las noticias con Lizy Quintar, después seguimos haciendo Sin Protocolo aquí por la Radio Pública.
Voy a dejarte atrás. Voy a cruzar el ancho río para no volver.